dejas nacer el emprendedor dentro de ti.
Descubre tu crecimiento personal.
Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito.
Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe.
Esto es...
Sé el jefe.
Sé el jefe con Héctor RC.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Sé el jefe. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hemos tocado algunas veces en el podcast en el pasado, pero es un tema que está bien presente. De hecho, si vos sos una persona que empuja para tener una vida mejor, o que saliste de tu zona de confort, o quizás empresario o empresaria, o estás en redes sociales, o emprendedor, emprendedora, o actriz, o cantante, o no importa. Si sos una persona que tenés una exposición pública, digamos, un poco más grande, no digo mucho más grande, un poquito más grande que el resto de la gente, entonces seguramente tengas gente que, entre comillas, te odia. Haters, como se le dice en inglés. Gente que capaz que posteas algo, haces un post en redes sociales y cuando querés acordar tenés 10 o 15 comentarios lindos y uno que te dice, pero andá, ridículo, ¿qué te pensás que te conozco del pueblo? O que se te ríen o que te insultan. Esa gente que vos sabés que están ahí para criticarte, para darte palo. Inicialmente al parecer sin razón. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué la gente te odia? Las 5 razones más comunes de por qué la gente te odia. ¿Por qué los haters están por ahí? ¿Qué son los haters? ¿Cómo diablo podemos hacer para vencerlos? Para sacarlos de arriba. ¿Cómo podemos superar esas situaciones? Bueno, ¿por qué la gente te odia entonces? Tener detractores, como se puede decir, una descripción o una definición un poco más, con más formal, un detractor en vez de un hater, es molesto, es duele incluso, porque no importa cuánto vos te hayas desarrollado, cuán tan arriba te pienses que estés desde el punto de vista del control de tus emociones y el manejo de la relación interpersonal y del manejo de público, digamos, de tu marca personal o tu marca corporativa, son un rompedor de huevos los haters. Es así, es parte de la vida, lamentablemente es parte de la vida. Mientras más creces, más haters vas a tener. Más gente que te quiere o que te apoya, por supuesto. Pero ahora vamos a hablar por qué es que nos enfocamos más en los haters. Hoy vamos a conversar no solamente qué son, sino qué es lo que hay detrás y por qué principalmente es que te dan el palo que te dan. No importa cuán bien tus interacciones sociales vayan, no importa cuántos likes o comentarios lindos tengas, o cuántas presentaciones hayas hecho, cuántas veces hayas estado en un escenario, o en un programa de radio, o en televisión, cuántos temas hayas publicado, no importa cuánto logres o cuánto bien pongas en el mundo, siempre vas a tener haters, siempre vas a tener detractores. Un aspecto desafortunado de la vida es que algunas personas odian cuando otros tienen éxito. Es simplemente una forma de vida. ¿Pero qué es un detractor? ¿Qué es un hater? Bueno, un hater es alguien que desacredita, devalúa o minimiza tus logros sin razón aparente. No importa lo que hagas, no importa si no haces nada, no importa si haces mucho. Alguien va a decir algo negativo sobre vos. No puedes hacer nada sin que esas personas no salten, digamos, o no sepan. Porque una de las cosas interesantes de los haters es que te odian, o al parecer te odian, o tienen algo en contra tuyo, pero siempre están presentes cuando vos haces algo. Están siempre pendientes de qué es lo que estás haciendo. De hecho, la única forma de que un hater no te critique es no haciendo nada, es encerrándote en un cuarto. Bueno, de hecho, ni siquiera eso, porque si te cerras en un cuarto y desapareces por 6 meses, igualmente a tus espaldas van a estar criticando. Che, ¿viste qué le pasó a fulano o a fulana? No aparecen más, algo deben haber hecho. En fin, ¿es el odio de los haters igualito a los celos? Bueno, en realidad, no tanto. No es lo mismo, pero no tanto. Un detractor, un hater, no es muy diferente de una persona que está celosa. De hecho, la misma razón por la cual la gente siente celos es exactamente la misma por la que se convierten en haters cuando alguien logra algo, cuando alguien sale o da un pasito adelante. Si te va bien, sienten que les quitaste algo, sienten que le estás sacando algo por lo cual ellos no pueden avanzar. Y nadie puede ser feliz cuando sienten que le han sacado algo, que le han robado algo, cuando te hacen responsable de cosas que ellos no tienen, de cosas de las que carecen, de felicidades a las que no pueden acceder, o de satisfacciones de las que no se pueden dar el lujo. Cuando vos haces lo que te hace feliz, siempre vas a tener personas que estén infelices simplemente porque vos estás feliz. aunque tú estés en la cabeza del hater, el odio que te tienen, esa forma en la que les haces tanto daño por hacer las cosas que vos haces, eso está en su cabeza, ¿ok? No es algo que vos realmente hiciste. Quédate tranquilo o tranquila que si vos lanzaste un tema nuevo, o un nuevo episodio de tu podcast, o un producto nuevo, un servicio nuevo de tu empresa, o vas a salir una telenovela, o un comercial, o conseguiste la pareja de tus sueños, o estás por tener un nuevo hijo, si eso te hace feliz, siempre vas a tener gente que te critica, y eso está en la cabeza de ellos, no les estás haciendo nada malo, vos estás pensando en tu vida y en la forma en la que mejorarla y mejorar la vida de la gente que te rodea. Pero los haters, los críticos celosos, imaginan que cada avance que vos das los retrasa. Es un concepto básico de la mentalidad de escasez, que uno no puede tener mucho sin sacarle a los demás, ¿ok? Que no entienden que la abundancia en general, en todos los aspectos, la abundancia es ilimitada, digamos. La abundancia no es algo que hay un número. Bueno, en el mundo hay tanta abundancia y hay que repartirla. El que tiene mucha abundancia le sacó abundancia al resto. No, es simplemente que gente no sabe cómo alcanzarla, ¿ok? Para cualquier persona que busque mejorar su vida y avanzar hacia grandes planes, las reacciones y las respuestas que obtener las personas envidiosas pueden ser, por falta de una palabra un poco más violenta, muy desalentadoras. Yo me acuerdo, año 2014, yo estaba viviendo en el África en ese momento y tenía una fundación, Give Hope to Africa se llamaba, no era el mejor nombre, pero bueno, esta fundación bancada 100% por mi bolsillo. Con esta fundación yo apoyaba dos orfanatos en la ciudad de Goma, en el Congo. En total teníamos unos, no sé, 110, 112 chiquilines. No era mucho lo que hacíamos, pero era suficiente. Nos aseguramos que tuvieran comida todos los días. Se le compró camas a uno de ellos. Traíamos donaciones de Uruguay. Yo juntaba donaciones en un apartamento pequeño que tengo en Uruguay. Lo teníamos como depósito. Y luego con contenedor venían para el Congo y repartíamos juguetes, cosas para implementos. Para estudiar, para estudio, libros, ropita, etc. Y además a los nenes más grandes se les pagaban los estudios. Bien, me acuerdo una vez que nosotros recién había llegado el contenedor desde el Uruguay. Y habíamos posteado en muchos lados el contenedor de Uruguay, agradeciendo a la gente que donó, etc. Y subí un video que a mí me pareció muy lindo. Lo pueden buscar si quieren en redes sociales, en la fanpage de Give Hope to Africa, sigue estando ahí. Un videito en el cual estaba la camioneta nuestra, yo trabajaba con la ONU también en ese momento, estaba la camioneta nuestra con todas las donaciones que habíamos traído de juguetes, los nenitos de uno de los orfanatos haciendo una colita, una fila para recibir sus juguetitos. Y nosotros le damos uno a cada uno, para que todos tengan algo, un juguetito a cada uno de ellos. Ese video en ese momento, no te voy a decir que se hizo viral con millones de vistas, pero sí tuvo decenas de miles de vistas en su momento y cientos de comentarios. La amplia mayoría de ellos todos lindos. Pero hubo uno o dos negativos. Y esos uno o dos me hicieron daño. Me hicieron cuestionarme lo que estaba haciendo. Me acuerdo que uno era una señora que criticaba porque decía, esos niños lo que precisan es comida, no juguetes. Si vas a hacer algo, hacelo bien, no sé cuánto, por ejemplo. Y uno pensaba, ¿y qué estás haciendo vos desde tu casa si no es criticar? Pero igualmente me dolía. Para poner en perspectiva, si yo miraba los comentarios, había, no sé, 335 comentarios lindos y había dos negativos y esos dos me hicieron daño. Porque a uno le cuesta lo que hace y seguramente a vos te pase lo mismo. Y cuando alguien te critica te duele porque sigue siendo un ser humano, ¿verdad? El otro comentario negativo era de alguien que decía que lo hacía solamente por marketing. Que no me importaban los niños y lo hacía por marketing. En fin, como si eso tuviera algo que ver. Las causas por las cuales uno ayuda. Si es para ir al cielo, si es por dinero, si es por altruismo o porque realmente uno siente cosas a la hora de ayudar a alguien más. O porque es la meta o la misión de uno ayudar al prójimo. O porque se te ocurrió simplemente tirar plata a la basura, entre comillas. De todas formas estás ayudando. Yo creo que nunca, como dicen por ahí, a caballo regalar no se le mire el diente. Si vos estás ayudando, encontrás a alguien que está ayudando, no le busques razones. Está ayudando, punto. Enfócate en que está ayudando a otra gente cuando podría estar haciendo otra cosa distinta. De todas formas, igual te duele, te afecta. Te afecta, te desalienta, te hace pensar. Y las personas siempre proyectan su inseguridad sobre vos. Y si vos permitís que esas inseguridades te dominen, entonces estás haciendo exactamente lo que ellos quieren, que es que te vaya mal. Los haters van a odiar y no hay nada que os pueda hacer al respecto. ¿Ok? Y ahora te voy a decir por qué estas personas puede ser que existen y por qué es que te odian en realidad. Ahí vamos a hablar de dos listas o dos formas, o dos, sí, formas de, digamos, de definir el por qué es que te odian. Pero primero hay que explicar por qué es que existen. Porque yo en mi vida personal, ya te digo, yo estoy en el mundo, en este mundo de los negocios y el emprendedurismo desde el año 2009. Aunque en realidad si voy un poquito más para atrás, yo ya había empezado a revender cosas en Amazon. Bueno, en Amazon no, en Mercado Libre, en el Uruguay, que es como Amazon, para los que están escuchando fuera del Uruguay. En el año 2007 y 2008. Pero oficialmente en el año 2009. Y te puedo garantizar que he tenido una lista, no sin fin ni innumerable, pero una lista bastante grande de haters o detractores en mis tiempos. Algunos justificados y otros sin razón, me odiaban sin razón. Justificados porque quizás, no sé, me acuerdo un ejemplo, no tiene nada que ver con negocios, pero me acuerdo que un muchacho que me conocía desde la infancia y que luego cuando yo me casé por primera vez, me enteré que esa mujer con la que yo me casé era, bueno, estoy acomillando, el amor de su vida cuando él era adolescente. Y me odió por eso. Yo cómo iba a saber que mi novio, mi mujer, eventualmente mi primera esposa, que alguien que yo conocí en mi infancia iba a estar enamorado de ella y que le rompí el corazón a él yo casándome con esta mujer. O ella eligiéndome, como quieras decirlo. Bueno, me acuerdo que ese muchacho parece que hizo su misión, o en mí, desde mi punto de vista parecía que era su misión hablar mal de mí. Con todo el mundo que pudiera. Creo que dijo de todo, no importa. Que era gay, que robaba, que le mentía a las mujeres, no sé, de todo. Cada persona que me conocía hablaba mal de mí. Es más, después que nos separamos con mi señora, lo primero que hizo fue invitarla a salir y hablarle peste de mí. Y uno, viste, y yo, ¿qué te hice, flaco, para merecerlo? Digamos. Y ahora vamos, ¿por qué? ¿Por qué es que esta persona me odiaba? Bueno, vamos a hacer una lista general, digamos, y después te voy a explicar específicamente las 5 razones por las cuales vos que estás escuchando tenés haters. Las 3 razones generales, la primera de ellas, de punto de vista, estamos hablando psicológico, es que se odian a sí mismos, ¿ok? Eso, hay un concepto que se llama el odio proyectado. El odio proyectado a otros a menudo es un reflejo del odio interno, ¿ok? Si hay esas personas que, por ejemplo, critican mucho a alguien que es muy lindo o muy linda o que tiene mucho dinero. Imagínate, ¿cuántas veces habrás escuchado a alguien que dice, va, ese sí es un sorete, perdón, el francés, ese es una mala persona porque tiene mucha plata, debe haber robado, ese caga un pueblo, ese es mal, esa gente es mala? Y en realidad lo que está pasando ahí es que vos mirás a alguien que anda en su Ferrari, dando la vuelta al mundo, con sus trajes de $5,000, su reloj de $25,000, y te da rabia, porque vos sos pobre, porque estás peleando, entre comillas, todos los meses, y no llegás a fin de mes, y ves a esa persona, y tu ego, a nivel subconsciente, tu mecanismo de defensa inmediato es odiar a esa persona, proyectarle el odio, proyectar, digamos, hacia afuera el odio que refleja el odio que tenés hacia adentro, aunque no te odies a vos mismo, pero sí hay una situación en tu vida, en la vida del hater, digamos, que desde su punto de vista no se justifica. Las personas que están insatisfechas con su propia vida o que luchan con una baja autoestima porque la proyección del odio interno está directamente relacionado a la baja autoestima, por eso es que el ego salta. Podemos un día hablar de ego y de autoestima. De hecho, es un buen tema, lo voy a anotar por acá, para conversar sobre ego y autoestima, que es un tema muy, muy bueno y que te abre muchas puertas si sabes manejarlo. Pero el hecho es que van de la mano, ¿ok? Van de la mano. Y cuando uno tiene baja autoestima y proyecta el odio, digamos, eso es como una droga. Genera un alivio temporal, esa descarga de negatividad hacia otros. Es un mecanismo de defensa válido porque hay gente que no tiene mejores herramientas. En lugar de confrontar, de manejar sus inseguridades, es mucho más, muchísimo más fácil proyectar esas emociones en alguien más. Esa es la primera razón, el odio interno que proyectan hacia otros. La segunda razón general es que te vean como una amenaza. Y esto va directamente de la mano lo que te mencionaba anteriormente de la mentalidad de escasez. ¿Ok? La mentalidad de escasez establece que para que yo logre algo, tengo que sacarle al de al lado. Para que vos logres algo, tenés que sacarme a mí. No podemos compartir, no podemos tener los dos éxitos. Si estamos bajo el mismo techo, bajo el mismo pueblo, bajo la misma ciudad, bajo el mismo país. Si nos conocemos, entonces vos no puedes ser exitoso para que yo lo sea. Y también como una amenaza. El miedo es un poderoso, poderosísimo catalizador del comportamiento humano. Yo lo digo siempre, cuando hablamos sobre todo de desarrollo y de críticas al desarrollo. Hablamos de la ignorancia, hablamos de que la ignorancia trae dos conceptos fundamentales o dos, digamos, problemas fundamentales que son el escepticismo y el miedo sobre algo que desconoces. El miedo es un poderoso catalizador del comportamiento humano. En este caso, si vos no sabés sobre algo, por ejemplo, viene alguien a ofrecerte una oportunidad de negocios o quiere presentarte a alguien o cualquier oportunidad te pongan enfrente, si vos la desconoces, no tenés suficiente información, lo primero vas a tener es o miedo o escepticismo. Nah, eso no es para mí, o no, ¿sabes qué? Mejor no, yo estoy bien donde estoy. Entonces el miedo te hace tomar decisiones. Y en este caso en particular, las personas que perciben a alguien como una amenaza a su posición o a su estatus pueden recurrir al odio como mecanismo de defensa. Viste que no sé si notaste que ni en el primer caso ni en este estoy atacando al crítico, atacando al detractor o al hater. Estoy explicando su accionar, no justificándolo, porque desde el punto de vista de justificación no justifica que alguien sea, digamos, odioso con alguien más por algo que siente, está mal, pero es entendible, ¿ok? No es que la persona odiada, vos en este caso, hayas hecho algo malo, simplemente tu presencia y tus logros evocan inseguridad en el detractor o en el hater. Lo voy a decir de vuelta. No es que vos hayas hecho algo malo, no es que vos hayas hecho algo incorrecto, es simplemente que tu presencia y tus logros o tu accionar crean, generan inseguridad en el hater. Esa es la segunda razón general, digamos. La primera, se odian a sí mismos. La segunda, te ven a vos como una amenaza. La tercera razón es que quieren ser como vos. Es muy común. Es muy, muy común. La envidia puede ser un veneno poderosísimo. De hecho, a veces la gente odia porque ven algo en vos que desean desesperadamente para sí mismos. Tengo otro ejemplo para contarte. No sé si vos sabés, si has escuchado este podcast muchas veces o no, pero mi vida como adulto no empezó como emprendedor o empresario, o coach, o mentor, o speaker, o autor. Empezó como oficial de la Fuerza Aérea en el Uruguay. Cuando empecé mi camino, mi carrera hacia la búsqueda de una vida afuera del sistema, digamos, como emprendedor, empecé con las relaciones públicas y trabajaba por acá y por allá, hacía producciones pequeñitas y donde podía meterme me metía, y me acuerdo que tenía un Twitter y posteaba, y en un momento me contraté una revista pequeñita en el Uruguay que se llamaba Única en su momento, y me acuerdo que apareció un Twitter que creado al parecer pura y exclusivamente para darme palo. Claro, en ese momento, te estoy hablando año 2009, 2010, 2011, no tenía 1.100.000 seguidores en Instagram, o 250.000 seguidores en otras redes sociales, o 200.000 clientes. Recién empezaba. Entonces no era que había, por cada post que yo hacía, tenía 150 mensajes positivos y uno o dos negativos. Nadie me escribía. Yo posteaba porque posteaba en Twitter. Ponía mis primeros tweets y no los veía a nadie. Entonces me dolía mucho que yo posteara algo en Twitter, por ejemplo, y lo único que recibía era risas, críticas, burlas. Risas no, burlas. De un Twitter anónimo que aparecía por ahí. O dos, o tres, o varios. Años después. Muchos años después. Me enteré. Que esos twitters fueron creados por mis propios compañeros. No todos. Algunos. Un grupo de mis propios compañeros de la Fuerza Aérea. Que al parecer me tomaban como el punto, el blanco para criticar en las reuniones. Y alguien había creado esos twitters simplemente para generar esa crítica, esas risas, digamos. Y una de las personas involucradas en esto me confesaba que era pura envidia, que ellos envidiaban que yo buscaba, o alguno de ellos habrá confesado, no sé, pues yo no estaba presente. Esto me lo contó uno de ellos, me lo confesó años después, que no le gustaba el camino que yo estaba eligiendo y envidiaban que yo apostaba a otras cosas. Obviamente, eventualmente yo tuve razón. Aquí estamos, mientras ellos siguen, ese grupito sigue en la Fuerza Aérea, se habrán ido ya, yo qué sé. El punto es que era un veneno, esa envidia los llevó a hacer daño y a justificarse, digamos, en su grupete, viste, la conducta social se justificaba. En lugar de usar esa envidia como motivación para alcanzar sus propias metas, no, es mejor denigrar a aquellos que están buscando, ni siquiera que ya han alcanzado, sino que están buscando lo que ellos quieren para sus vidas. Esas son las tres razones digamos, generales, se odian a sí mismos y lo proyectan a vos, te ven como una amenaza y el miedo hace que ellos enfoquen ese miedo en una crítica hacia vos. Y la tercera es que quieren ser o quieren lograr lo que vos estás haciendo o tienen cierta envidia de lo que vos estás haciendo. Pero ¿cuáles son las cinco razones específicas? Las cinco razones específicas de por qué te odian, por qué te atacan a vos. Porque esa capaz puede ser que sea algo personal. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué pasa de por qué es que te atacan a vos. La primera razón de todas es que mejoraste. ¿Okay? Vamos a asumir, en este caso, estos cinco ejemplos, es la primera parte fue general. Esto es cuando te conocen de verdad, cuando saben quién sos. Cuando son parte de tu círculo de una forma de otra, tu círculo más cercano o algún círculo, algún perímetro un poco más externo o incluso un círculo más grande. La gente que te conoce en redes sociales, por ejemplo. Podemos hacer un resumen, pero la realidad es que si vos querés entender perfectamente por qué la gente no te soporta, tenemos que ir un poco más en detalle. Entonces te voy a compartir una recopilación de información por qué es que esta gente te odia. Lo primero es, mejoraste. ¿Okay? Al hater no le gusta que te vaya mejor. La gente te odia si mejoraste tu vida. Los que te conocen, y esto es algo de lo que yo puedo dar muchísimos ejemplos, pero no te voy a aburrir con historias mías. Es gente que te conoce, por ejemplo, de tu trabajo, o de tu infancia, o de tu adolescencia. Te conoces hace muchos años, hace mucho tiempo. O hace poquito tiempo, pero comparten contigo o compartían contigo varias horas al día. Partamos de la idea que todo el mundo quiere una vida mejor. No importa lo que te digan, ¿eh? No importa que, a mí no me importa la plata. A mí no... Todo el mundo quiere una vida mejor. Todo el mundo. El tema es que pocas personas están dispuestas a hacer el trabajo necesario para obtener una vida. Acordate lo que yo siempre digo. De que no se trata de la meta, se trata de, escuchá, convertirte en la persona capaz de alcanzar esa meta. ¿Ok? Y hay muy poquita gente que está dispuesto a ese trabajo. Si vos sos una de esas personas que están dispuestas a hacer el esfuerzo necesario para tener una vida mejor, cómo poner en orden tu vida, digamos, los detractores te van a envidiar. En vez de tratar de elevarte a tu nivel, lo que ellos tratan de hacer es bajarte al de ellos, arrastrarte donde estés. Y los haters tienen hay muchas formas de verlos a los haters, porque no es solamente el que te putea o te insulta en redes sociales. Vos que estás escuchando, levantá la mano si alguna vez te pasó que, vamos a suponer, querías, no sé, introducirte en el mundo de la música, o convertirte en actriz, o empezar una empresa, o empezar a dar clases de ballet. No importa. Y alguien de tu entorno, en tu trabajo, escribiendo en su computadorita, se dio vuelta y te miró, no, María, eso no es para vos. ¿Sabes lo difícil que es hacer una empresa? Y te lo preguntan desde el lugar de alguien que te conoce, alguien que, entre comillas, te quiere o que te valora, que te quiere ayudar. Alguien que está a tu nivel y que en realidad lo que está haciendo es querer mantenerte a su nivel. Obviamente no lo piensan de esa forma. No quiero que pienses que un hate, vamos a ser claros. Un hater no necesariamente es una mala persona. Un hater no necesariamente es alguien que realmente, conscientemente te odia. Es alguien que, hay gente que te odia, pero principalmente, en general, el hater es hater contigo, no necesariamente por vos, sino por sí mismo, ¿ok? Por temas que tienen personales consigo, no contigo. Pero eso es un ejemplo. La forma más rápida de conseguir detractores es tener éxito. Mientras vos más creces, va a haber más gente que te quiera traer a su propio nivel. ¿Ok? Si vos me acuerdo uno de mis mentores me decía, si vos querés un montón de amigos, entonces no tengas éxito. ¿Cuántas veces viste a alguien que tiene éxito y habrás pensado, pa, qué suerte que tiene? Bueno, en realidad no es suerte. Nadie que la pega, nadie que se vuelve multimillonario, nadie que maneja un Porsche, nadie que viajó 37, 38 países, tiene eso por suerte. Lo que vos no ves son los años de trabajo duro que ocurrió entre las bambalinas. No ves la cantidad de haters que tuvieron en el camino. No ves los sufrimientos, las lágrimas, el sudor que esa persona enfrentó. Un hater tampoco lo ve. El hater que mira piensa que mágicamente lo que esa persona tiene se lo dieron, se lo obsequiaron, se lo regalaron, lo ganó en un sorteo, lo ganó en la lotería. Qué horrible que él ganó la lotería y yo no. ¿Ok? Vos pensá esto, para la persona promedio volverse rico, exitoso o famoso es tan inalcanzable, es tan imposible que su primer pensamiento es desacreditar a quien sea que lo tiene y buscar excusas camufladas o disfrazadas de razones que expliquen por qué esa persona tiene eso y vos no, o él no. ¿Okay? Cuando un hater se dice a sí mismo que la persona X tuvo suerte, lo que están haciendo, como te dije, es justificando la imposibilidad de que algo así suceda. Mucho menos de que le suceda a ellos. De esa forma se sienten más contentos con su realidad, con su estilo de vida actual. Es triste, pero es cierto. Acuérdate que, desde el punto de vista humano, nosotros es muy difícil para nosotros reconocer cuando nos equivocamos. Tenemos el ego ahí que nos defiende, entre comillas, no nos permite que eso suceda. Y pensalo en vos. Vos, vamos a suponer que vos tenés una vida que no te hace feliz al 100%. No digo que seas infeliz, digo que no te hace feliz al 100%. ¿Ok? Esta vida no te hace feliz al 100%, hay cosas que te gustaría cambiar. Quizás tu situación económica, vamos a enfocarnos en eso. Y para vos, la única forma que tu situación económica cambie es que tu jefe te dé un aumento. Entonces cuando entra por la puerta tu primo que hace no sé cuánto que no ves y que entra, estaciona el BMW de $60,000 y te empieza a contar cómo le va con su empresa, alguien que conocías de chiquito, quizás se te pase por la cabeza que una serie de razones por las cuales él puede y vos no. Ah, porque él tiene X familiar. Ah, porque él no está casado o no tiene hijos. Ah, porque él tiene mejor estado que yo. O él tiene 10 años menos. O él tiene 10 años más y tiene más experiencia. Una serie de razones que van a justificar por qué es que, bueno, el hater no tiene esos logros o no logra esas cosas. Y quiero que pienses en esto. Vamos a hablar en general. ¿Cuán difícil es que alguien sea una celebridad triple A en el mundo? Una Shakira, un Messi, un Tom Cruise. Es muy difícil, ¿verdad? Lo que es más difícil desde el punto de vista del hater es que un amigo o alguien que conocen se haga una celebridad o multimillonario o mega exitoso o atleta galardonado, campeón mundial o autor galardonado a nivel mundial, etc. Y lo que sucede desde el punto de vista psicológico es esto. Esto es lo que vos haces cuando tenés éxito en los ojos del hater, aunque no quieras. En el momento que vos te volvés exitoso, vos lo que le estás diciendo al hater, el mensaje que le estás enviando, lamentablemente, a los ojos del hater, es el siguiente. Es, vos y yo nos conocemos de chicos. Éramos amigos, somos amigos. Éramos iguales de chicos. Nos ensuciamos las rodillas juntos jugando la bolita en la calle. O en el barro. O hicimos guerras con piñas. O jugamos en la arena armando castillitos. Y ahora mi vida es mejor que la tuya. Yo soy mejor que vos. Mira todo lo que yo he logrado, cosas que vos nunca vas a lograr. Obviamente que esa no es tu intención. Por supuesto que no lo es. Pero para un hater, pensar racionalmente no es una especialidad. El hater es lo que ve. Si vos creces, si vos mejorás, esa es la razón principal. O una, la primera de las razones fundamentales por las cuales el hater te odia. A vos específicamente. La segunda razón fundamental, ya la hablamos y la vamos a repetir ahora, son los celos. ¿Ok? Tenés detractores, tenés haters porque la gente quiere lo que tenés vos. Esto se da mucho cuando vos estás al mismo nivel o debajo, entre comillas, debajo del nivel de otra persona y los pasás. Es más, es tan traicionero este tipo de hater que quizás te hagan campañas abiertamente apoyándote para que vos mejores, para que vos crezcas. ¿Cuánto te quieren? ¿Cuánto te apoyan? Vamos arriba, María, Juan. Vamos arriba, Juan, que puedes. Pero en secreto, ellos te apoyan mientras vos no lo superes, mientras vos no estés por encima, mientras vos no los pases, porque se deleitan con su superioridad. Porque si vos pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se preocupan por vos, no vas a tener ese problema. Tus amigos cercanos que te quieren mucho, tu familia, ellos realmente quieren que te vaya bien. Igualmente, pueden, dependiendo de sus conocimientos, sus capacidades, pueden frenarte un poquitito y accionar como hater, pero desde el punto de vista básico, no te tienen celos, no te odian, quieren que vos te vaya bien, ok. Pero el hater no, los compañeros casuales no, porque cuando avanzás en la escala social van a sentir la necesidad de tirarte abajo. El progreso en la escala social es casi siempre el resultado del progreso en otras áreas de tu vida. No solamente le estás recordando lo que no están haciendo de su vida, sino que además se sienten inferiores por eso. Okay. Esto, más que cualquier otra cosa que vos hagas, les va a inspirar resentimiento, les va a inspirar envidia, les va a inspirar odio. Los celos, en cualquier tipo de relación, los celos son una de las peores cosas que pueden suceder. Y en el caso de los haters, uno de los combustibles, digamos, más fuertes. La tercera razón por la cual un hater te odia, el detractor te odia, que es un tipo especial de detractor. Es una cosa moderna, son que se llaman los trolls de internet. Son esas personas que están ahí escondidos bajo la computadora, detrás de la pantalla, insultando, puteando, atacando porque no tienen otra cosa para hacer. Se conoce como trolls de internet. Cada vez que intentás producir algo de valor, los trolls de internet son rápidos en tirarte un par de comentarios negativos. Eso pasa siempre. Te di un par de ejemplos en mi Twitter. Tus seguidores te pueden odiar, pero siempre tenés un troll que está ahí. Y no importa ni lo que hayas posteado para tirar un palo negativo. Lo malo que tiene esto es que esas cosas se notan en internet, ¿viste? Y si alguien que te está mirando y que no está prestando atención, capaz que se toma lo que ellos dicen como algo cierto. Pero en general, la mayor parte de la gente que te sigue, que te quiere, los va a ignorar, ¿okay? Porque es normal. En la vida, como lo hablamos muchas veces, es mucho más fácil destruir que construir. ¿Okay? Cuando alguien no puede construir algo por sí mismos, se dedican el tiempo a destruir a quienes sí lo pueden hacer. ¿Okay? Esto nos lleva a la cuarta razón por la cual alguien puede ser un hater. Y es que si vos trabajás muy duro, las personas te odian porque superaste sus expectativas. Porque quizás pensaron que vos nunca podías lograr algo. Esto te voy a dar el ejemplo de los tres cerditos. Es uno de los cuentos más conocidos del mundo, perdón. Los tres cerditos que tienen que construir una casa para protegerse del tiempo y del lobo malo. El primer cerdito que la hizo de paja porque era rápido, era fácil. El segundo cerdito la construyó de palitos porque era no tan fácil como la paja, pero era mejor que hacerla de piedra. Y el tercer cerdito se tomó su tiempo y le hizo de piedra, con cemento, ladrillo, mortero, porque sabía que esa era la única forma de mantener al lobo alejado. Como vos ya sabes la historia, ¿qué pasó? Bueno, el lobo sopló la casa de paja en segundos, sopló la casa de palos en un par de minutos, pero también la derribó y la de ladrillos no pudo y se fue sin éxito. La moraleja de la historia, que vos ya la conocemos, es que si haces las cosas bien, si trabajas fuerte, vas a estar protegido cuando las cosas se pongan difíciles. Pero hay una segunda moraleja, que es la que no se habla, es la menos conocida, es la que me gusta a mí. Es que si vos haces las cosas bien, la gente se va a enojar contigo. El cerdo construyó la casa de ladrillos y era odiado por los otros cerditos. Porque trabajaba más duro que ellos. Lo criticaban, se reían. Mientras ellos estaban tomando sol y descansando bajo el sol y tomando una limonada, el otro cerdito estaba trabajando y trabajando y trabajando. Les tomó 5, 6, 10 veces más tiempo que a sus hermanos construir su casa. Y mientras, los dos cerditos se reían y le daban palo y lo abuchaban. Él trabajó más duro, fue más inteligente y no tomó atajo. Los otros eran perezosos y esperaban que todo se le fuera entregado, que tuvieran suerte. Trabajó poquito y igual que mi hermano, que me das pobre ignorante cómo está trabajando. Y esto es lo que pasa en la vida. Vos sos el cerdo que construyó la casa de ladrillos. Cuando buscas el éxito, lo que estás haciendo es eso. Vos sos el cerdito que se construyó la casa de ladrillos. Y los haters son los otros, los que no tienen ganas de trabajar, los que no tienen ganas de esforzarse, que piensan que son iguales a vos y te miran y dicen: ah, pero ¿por qué él o ella está trabajando tan duro? ¿Qué se piensa? ¿Se cree mejor que yo? ¿Qué es lo que se cree que puede lograr? Y cuando logras, te odian. Empiezan los comentarios. Es normal. Estás preparado para el éxito a largo plazo. A los haters no les gusta. No les gusta verte tener éxito porque eso les recuerda lo que no están haciendo con sus vidas. Les recuerda lo que están haciendo mal o lo que no están haciendo. Son las personas que pasan más tiempo hablando sobre sus planes que trabajando sobre ellos. Yo siempre digo que a mí no me gusta la palabra sueños. Yo tengo muchos sueños. Bueno, construí esos sueños en planes en vez de sueños. Porque los sueños son para estar dormido. Mientras dormís, soñás. Un sueño es algo inalcanzable. Un plan es ejecutable. Pero ejecutable es la palabra clave. Porque vos podés tener sueños y pasarlo a planes. Y empezás a escribir. Precioso, tenés un plan ahora. Pero si vos no ejecutás ese plan, el plan tampoco sirve para nada. Es como el que dice que la información es poder. No, la información no es poder. Lo que es poder es lo que haces con esa información. En fin, me fui un poco del tema. Pero esa era la cuarta razón por la cual te puede odiar un hater, que es que vos trabajás más duro que ellos y no se lo esperaban. La quinta razón es difícil pero es necesario, que es evolucionar. Si evolucionás, vas a tener haters. Es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Tenés que mirar adentro, tenés que asimilar lo que viviste, enfrentar tus miedos más oscuros. Significa romper cadenas de tus limitaciones, cosas, enfrentar quizás trauma de tu pasado, volar a nuevas alturas, ser humilde desde el punto de vista del entendimiento de que no sos perfecto o perfecta, de que tenés errores, de que cometiste errores y que tenés que resolverlos y moverte adelante siendo una mejor persona. Es un proceso que lleva tiempo, lleva dedicación, lleva mucho esfuerzo. Yo te puedo decir honestamente que hoy, con 44 años, no soy el mismo hombre que era hace 20 años. No soy el mismo hombre que era hace 5 años, ni hace 10. Y toma tiempo, y toma esfuerzo, no es fácil. Y es para gente que no es débil, no es para gente que es débil de corazón. Sin embargo, si elegís evolucionar, te vas a enfrentar a una oposición muy extraña, difícil de entender inicialmente, extrema, de aquellos que eligieron no hacerlo. Y esto en realidad puede ser incluso de tu propia familia, gente que te quiere porque no entiende lo que estás haciendo. Porque somos familiares, somos iguales, venimos del mismo lugar, te pensás mejor que nosotros. Y es algo que tienes que enfrentar. Si alguna vez vos saliste, a una mariposa salir del capullo, sabés lo difícil que es para la mariposa. Cómo lucha para eso. Tiene que luchar y luchar para liberarse de la vida antigua y volar a nuevas alturas. Y eso es algo que vos, si querés evolucionar, tenés que hacer. Tenés que aprender a desprenderte de tu vida pasada. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, para convertirte, acordate lo que dije anteriormente, en la persona capaz de lograr las cosas que vos decís que querés lograr, tenés que estar dispuesto a dejar atrás lo que sos hoy. Lo voy a decir de vuelta. Y creo que lo anotes en tu cabeza. Para convertirte en la persona capaz de lograr lo que vos decís que querés lograr, esas metas inalcanzables que tenés, tenés que ser capaz de abandonar la persona que sos hoy. Eso es evolucionar. ¿Ok? Cuando vos elegís evolucionar, te enfrentás a una oposición extrema de aquellos que eligieron no hacerlo. Están atrapados en sus antiguas formas y no pueden ver más allá de sus limitaciones. Y eso los afecta. Esas personas te van a odiar a vos por evolucionar, por crecer, por ser no mejor que ellos, sino mejor que vos ayer. Porque vos cuando evolucionás estás compitiendo contigo mismo. Que vos querés ser mejor persona hacia adelante, para vos y para tus hijos, para tus nietos. Vos querés que las cosas cambien. ¿Okay? Y la gente te va a odiar, la gente que tenés cerca te va a odiar por evolucionar. Capaz que odiar es una palabra muy fuerte, pero usando el término hater, van a ser detractores. No les va a gustar que estés haciendo lo que ellos no pueden o no quieren hacer. Te van a odiar porque vos estás yendo a lugares a los que ellos no pueden ir. Estás accediendo a cosas a las que ellos no pueden acceder. Estás obteniendo resultados que ellos quieren pero que no pueden tener o no están dispuestos a hacer sacrificio para obtener. Y lo difícil de esto es que evolucionar es una elección. ¿Okay? Es una elección que vos puedes tomar y que afecta a tu vida y que nadie más puede tomarla por vos. Y si vos elegís evolucionar, tenés que estar preparado o preparada, tenés que saber que vas a tener que enfrentarte a una oposición. Y que en realidad de los ejemplos que tenemos más arriba es la más difícil de enfrentar porque usualmente es la más cercana. Pero no te preocupes porque una vez que vos salgas, pases ese obstáculo, evoluciones, crezcas, vas a estar libre y vas a poder ir a donde quieras. ¿Okay? Y eso es un lindo final feliz. Y ahora que ya sabes, ¿por qué es que los haters? ¿Qué son haters? ¿Por qué es que los haters te odian? Las distintas razones por las cuales te odian. Creo que es bueno hablar de, bueno, cómo lidiar con eso, ¿no? Que capaz que estás acá por ese tema. ¿Y cómo, Héctor? ¿Y cómo hago para sacármelos de arriba? Bueno, quédate tranquilo que sacártelos de arriba no te los vas a sacar de arriba. ¿Ok? Siempre van a aparecer. Si te sacas de arriba uno, va a aparecer otro. Eso es como la mala hierba. Pero vamos a hablar de tres formas generales de cómo lidiar con los detractores. Y después de 7 puntos específicos que capaz que tengan un poco más de herramientas. De punto de vista general, y bueno, dicen por ahí, construí un castillo con las piedras que te lanzan, ¿verdad? Como dice el proverbio, usá las críticas y el odio como motivación. ¿Cuántas veces habéis escuchado por ahí de mostrales que estaban equivocados? ¿Verdad? Mostrales que están equivocados, como decía uno de mis mentores. Construí tu castillo con las pelotudeces que te tiran. ¿Okay? Usalo como combustible. Es quizás difícil, pero eventualmente si le agarras la mano ya está satisfactorio. Y esperás que vengan porque no hay nada más lindo, esto te lo digo con experiencia, por experiencia, que alguien te diga que no puedes hacerlo para demostrarles lo contrario. La segunda forma general es establecer límites. Yo qué sé. A veces es una buena solución alejarte de las fuentes de negatividad. Y yo te voy a dar un ejemplo. Inicialmente, el primer... Y no digo porque sean haters que me odiaran, literalmente hablando, o haters que quisieran hacerme daño, sino haters que porque querían ayudarme me hacían daño, que era mi familia. En mis años iniciales, vos pensá, hombre de 20 y pico años, carrera, oficial de la Fuerza Aérea, decirle a su familia, che, voy a dejar la carrera, después de 5 años, 4 años de estudio, 1 año en la escuela de vuelo avanzado, 7, 8 años de servicio activo. Decirle a tu familia, voy a dejar todo, porque quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. No fue fácil. Y tuve que enfrentarme a innumerable cantidad de discursos de mi padre, de mi madre, de mis hermanas, de mis conocidos, de por qué yo estaba equivocado y por qué era un error lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa charla la tuvimos en otro podcast, no voy a meterme ahora. ¿Cuál fue mi decisión en ese momento? Bueno, establecer una distancia. Dije, bueno, ¿saben qué? Me voy al Congo, me fui al diablo, me fui al Congo a vivir prácticamente. Primera vez en el año 2009-2010 y después ya a partir del año 2014 ya nunca más volví al Uruguay. Y mantuve una distancia de mi familia. Mientras más lejos estuve, mejor. Me permitió desarrollarme como yo quería, siempre manteniendo el respeto y el cariño y el afecto con la familia, pero no viviendo o conviviendo con ellos. Viste que se dice que el camino del emprendedor es solitario. Bueno, es solitario por varias razones, pero una de las razones es porque inicialmente, como te dije, si vos querés convertirte en la persona capaz de construir algo, de lograr la meta que querés lograr, o que decís que querés lograr, tenés que estar dispuesto a desprenderte muchas cosas. Y alejarte de tu círculo cercano es una de ellas. Porque lo más probable es que la gente que te rodea no sea el tipo de persona en la que usted querés convertir. Y no digo que lo que ellos sean sea malo, simplemente que no se ajusta a lo que vos querés lograr. Y bueno, tenés que tomar esa decisión. Y tenés que establecer límites. Y no tiene nada de malo establecer límites, ¿ok? La tercera razón, o la tercera forma general de lidiar con detractores es, bueno, recordar tu valor. Hablar de hechos. Que te digan que sos un inútil no significa que lo seas. Las opiniones de los demás no definen quién sos o cuánto valés, ¿ok? Los detractores son las personas que van a transmitir tus fracasos fuerte, cada vez que te equivoques, a los gritos, pero van a susurrar, van a hablar bajito cuando tengas éxito, ¿ok? No te definas por lo que los demás perciben. Y eso son herramientas generales, pero ¿qué pasa si queremos hablar un poco más específico? Que Héctor, esas ideas generales están buenas, tengo que acordarme lo que valgo, tengo que establecer límites y tengo que construir y usarlo como combustible espectacular. Vamos a hablar de temas más específicos. ¿Cómo puedes luchar contra los detractores? Bueno, número uno, acordate que vos no sos el problema. El problema no es contigo. Lo que alguien te postea en redes sociales o que alguien que no te conoce, que no comparte el tiempo contigo, critique, no es digno de tu atención y no es tu problema. Alguien dijo por ahí que si el que me critica no tiene mi teléfono personal, entonces no me conoce lo suficiente como para criticarme. Y es un lindo dicho. Acuérdate que es fácil internalizar el odio y pensar que hay algo mal contigo. Alguien te insulta, te dice lo que sea, capaz que tengo algo mal. No lo hagas. El problema está en la mente del hater, no en la tuya. Aquella persona, quiero que pienses en esto. Si alguien se toma un minuto de su tiempo en hacerle mal a otro, entonces el problema nunca sos vos. ¿Ok? Eso quiero que lo tengas claro. Punto número 2. Recordá que vos no puedes hacer a todo el mundo feliz. Eso está en la tapa del libro. Nunca vas a ser felices a todos. Cuando vos lances un proyecto nuevo, un producto nuevo, un servicio nuevo, un tema nuevo, o quieras empezar un proyecto nuevo, acordate que no podés hacer a todo el mundo feliz. Ya está. Enfócate en lo que te gusta a vos. Enfócate en lo que es bueno para vos y para tu familia y para la gente que querés. Lo que te gusta y lo que amás hacer. Y se terminó. Y está bien. Vos no estás acá para hacer feliz al resto. Estás acá para hacerte feliz a vos. Y por extensión, hacer feliz a tu familia. Ayudar a tu familia a que tenga una vida plena. El punto número 3 es, bueno, seguí adelante vos. Ya está. No importa cuántos haters tenga. No puedes permitir que un imbécil que te habla mal por internet te frene y seguir trabajando. Enlazarlo con lo que te dije de que usarlo como combustible. Te putean, usalo como combustible. Ya está, no permite que te frenan. No permitas que te dejen de hacer lo que estás haciendo. Seguí haciendo lo que estás haciendo, seguí adelante y no dejes que te robe la felicidad de hacerlo, ¿ok? Punto número 4. Rodéate de gente que piense como vos. Dicen por ahí que uno es el promedio de las 5 personas con las que se rodea, y es cierto. Rodéate de gente que hace lo mismo que haces vos, gente que tiene las mismas ideas, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas metas o metas similares, los mismos valores principalmente. Y te garantizo que los haters van a perder importancia. Uno de los problemas que los haters presentan, o una de las personas que son más susceptibles a haters, son las que están solas. Porque pasan mucho tiempo solamente con su cabeza y sin hablar con nadie. Entonces, cuando aparece un hater, ese hater tiene mucho más relevancia que si tenés una tribu, un ejército de gente trabajando contigo que te quiere, que te apoye y quiere lo mejor para vos. Otro punto importante, creo que estamos en el 5 ya, es hablar del tema. ¿Okay? No te guardes los sentimientos. No te lo quedes para vos. No sufras solo o sola. Habla con alguien de confianza sobre lo que te está pasando. ¿Okay? Quizás lo único que precisas es ventilar. Alguien te putea por redes sociales, te duele. Hablalo con tu esposa, hablalo con tu esposo, hablalo con tu socio, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Compartilo con tu círculo, con tu tribu. Che, me pasó tal cosa. Y vas a ver que no es tan importante. Y te van a reforzar en el concepto de tu valía, lo que vales y lo que estás haciendo por el resto. Y como así se desaparece la negatividad que ese hater te trajo. Una de las reglas más importantes es esta, número 6. Y esto yo no me canso de decirlo. Y es: no respondas al hater con hate, al odio con odio, al detractor con más ataques. No ataques al atacante. Es muy fácil, es la reacción más inmediata, responder al odio con odio. Alguien te putea y lo primero que querés hacer es salir a defenderte, insultarlo, pelear o incluso atacar a la otra persona porque vos sos esto y vos sos lo otro y me venís a hablar a mí. No caigas en eso. Es lo que estás haciendo vos, es inyectando combustible al círculo negativo que lo único que quiere es alimentarse de más negatividad. Apagalo, sacale el oxígeno al fuego de negatividad. Eliminá el oxígeno, lo encerrás en un cuarto oscuro, cerrás la válvula, le sacás el oxígeno y que se muera con el hater. Ni siquiera le des bola. Si estás en una situación pública, quizás estás en un escenario dando una charla a 500 personas y salta algún estúpido en la audiencia a darte un palo o una crítica, bueno, respondelo con altura, con humor, con inteligencia, pero nunca ataques a la persona, ¿ok? Y para eso, por supuesto, necesitas reforzar el punto número 7, que es desarrollar una mentalidad fuerte. Ya está, eso lo tenés que hacer. Tenés que desarrollar una mentalidad fuerte. Tenés que mantener una actitud positiva, ¿ok? Desarrollar una mentalidad fuerte te permite mantener una actitud positiva frente a lo que esté pasando, acordándote que una persona negativa, el comentario de una persona no tiene por qué afectar tu vida, porque no son importantes en tu vida. En tu vida, ¿quiénes son importantes? Bueno, haz una listita. Tu mujer, tu esposo, tus hijos son importantes, tus padres son importantes. ¿Quién más es importante en tu vida? Ya está. La gente que tengas en tu círculo cercano. Lo que dice alguien que no conoces o que conociste hace 15 años o que alguna vez te cruzaste en la calle, no tiene por qué ser importante para vos. Y para eso necesitas una mente fuerte que te permita, como te dije, mantener una actitud positiva, que te permita ignorar a esos detractores y que te permita reírte de ello. Dejar lo que pase. Es uno de tantos, ¿ok? ¿Cuánto estuviste en la vida gente que te habló mal y no te moriste? Sufriste capaz que 10 minutos y se te pasó. Y esas son las razones o las herramientas más fundamentales que tenés. Esas 7 razones para vencer a los haters, ¿ok? Siento que las más importantes para mí es no responder el odio con odio y desarrollarte una mentalidad fuerte que te permita mantener una actitud positiva e ignorarlos y reírte de los detractores. Como cierre, te voy a dejar una idea general, una conclusión. Acuérdate que tener haters o tener detractores es parte natural de la vida en todos los aspectos de la vida. Pues no podés complacer a todo el mundo, no podés hacer todo el mundo feliz y definitivamente vas a ser alguien infeliz. Siempre va a haber alguien a una persona a la que le caigas mal. Siempre. Justificado, con o sin justificación, siempre va a haber alguien a la que le caiga, alguna persona a la que le caigas mal. Lo importante es no permitir que esos haters, esos detractores, te afecten de una forma tal que no te permita seguir avanzando. Mira, somos seres humanos, yo no digo que no te vaya a afectar. Okay, no digo que no te, hacerte de piedra, no va a pasar que te hagas de piedra. Okay, no digo eso. Lo que digo es que no permitas que te frene. ¿Ok? Usa ese odio con motivación para seguir adelante y para alcanzar tus metas. No dejes que nadie te robe esa energía que te permite avanzar, esa pasión por lo que estás haciendo, esa alegría, esa felicidad de que estás haciendo, elegiste el camino correcto y estás buscando algo con ganas. Porque lo querés alcanzar porque sabes lo que te va a dar a vos y sabes lo que le va a dar a tu familia. No permitas que eso pase, no permitas que te frenen de eso. Mantenete positivo, mantente positiva, seguí hacia adelante y con tiempo te vas a dar cuenta de que los haters no tienen poder sobre vos. ¿Okay? Están ahí para, de hecho, ver si les das bola, para ver si les dedicas tiempo y les dedicas energía. No se los des. No tiene poder sobre vos, el poder es tuyo sobre los haters, no al revés. Y siempre vas a tener poder sobre los haters. ¿Okay? Muchísimas gracias, jóvenes, por... Hoy me extendí, volvimos a los largos podcasts. Los últimos creo que fueron de 25 o 30 minutos. Hoy no estamos ya en los 50 y pico de minutos. Un placer, como siempre, hablar contigo. Espero que haber tirado un poquito de información, alguna ventanita de esperanza a aquellos que enfrentan haters, no importa en qué ámbito de la vida los enfrentes, pero seguramente los tengas. Y que bueno, haberte traído una sonrisa dentro de lo posible. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más en este episodio del podcast de Jefe, esta temporada 4. Y bueno, jóvenes, nos despedimos y como digo siempre, antes de irnos, seguí aprendiendo, seguí creciendo. Nos vemos en la cima. Chau, chau.
El podcast Sé el Jefe es dirigido y producido por Héctor Rodríguez Curbelo, editado por Producciones SEJ, con base en las Islas Británicas Vírgenes y hecho posible gracias a WCC World Club Coin. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio, y recuerda, nos vemos en la cima.